Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que te habla Gabriel Nieves. En el episodio de hoy tengo un comediante que me encanta esta historia porque son comediantes que hacen stand-up, crean su show, no utilizan malas palabras, se van familiar y la pegan en la China. Es una historia así. Ustedes saben que yo por sampler siempre me ha gustado el mundo de stand-up y estos cuentos son bien chéveres porque son de los que piensan que el stand-up es, sí, es un arte, pero a la misma es un negocio. Y cómo tú lo puedes trabajar y sacarle provecho a este negocio por largo tiempo. De verdad que tenía un montón de preguntas. Casi nunca me pasa eso, que yo tengo más o menos llevo el show de la manera que quiero, ¿no? Y tengo unas preguntas que quiero hacer. Pero para el lado que nos fuimos en la conversación fue espectacular porque me encanta mucho ese lado del negocio. Yo creo que a mucha gente también le va a interesar. Así que no voy a seguir hablando. Vamos directamente a la entrevista y vamos a darle. Bueno, le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Gaby Alicea. ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien?
Bien contento de estar aquí contigo. Me siento feliz de esta oportunidad. Nada, aquí estamos para conversar de lo que tú quieras.
Ok. Mira, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Ya.
O sea, no cuando empezaste, sino cuando tú dijiste, ok, esto me voy a dedicar a como profesión.
¿Cuándo exactamente fue? Yo diría que todo ser humano busca económicamente estar bien. Uh-huh. Todo el mundo dice, ¿dónde puedo, en caso mío, mantener mi familia, hacer algo que me gusta, pero a la vez tener un ingreso donde pueda tener a mi familia bien y que no pasar necesidades, ¿verdad?
Claro.
Cuando yo comencé a ver resultados, cuando comencé a hacer funciones en teatros y las redes sociales me ayudaron a darme a conocer, porque yo no soy un artista de medios tradicionales.
De medios tradicionales, correcto.
Y cuando yo empecé a ver eso, que me estaba dando resultados en los teatros, presentarme más en redes sociales, uh-huh, como artista, pues dije, esto es lo que quiero hacer.
Y aquí me quedo.
Más que monetización en las redes sociales.
Para ti era la manera de promocionar tu show. Esa era tu manera de trabajar.
¿Cómo me voy a conocer con la gente? Redes sociales. Eso fue.
Yo creo que la vuelta de las redes sociales a todos los artistas, ¿verdad? Vamos a decir nuevos, que no tuvieron que pisar el Canal 2, el 4, el 11, lo tradicional, o hacer radio, para entonces ir elevándose y hacer un nombre y esta cuestión. Yo creo que las redes sociales llegaron súper bien para poderlos promocionar.
Definitivo.
Porque sí, al principio pues tú tienes que pasar trabajo para subir esos números de las redes, que la gente de igual manera te encuentren en la jungla gigantesca que es el internet.
Que es el internet.
Pero la que tú entras a ese nicho, ya tú tienes una gente cautiva, que es cuestión nada más de todas las semanas promocionar lo que tengas, tú sabes.
Exacto.
Yo sé que empezaste en la música.
Sí.
O sea, lo tuyo fue la música. Tuviste muchos años metiéndole
nocturno,
heavy. Eso es un mundo bien demandante.
Sí.
Bien demandante y que no paga. Vamos
claro,
a hablar claro.
Claro.
Es bien duro. ¿Sabes? Vivirle ahí, tú tienes que pegar lo que la banda que tú estés pegue, la orquesta, y viajas el mundo. Y por lo regular, el músico como quiera sigue siendo menos pago que
el artista.
El artista.
Claro, claro.
Es un mundo bien sacrificado. Es increíble porque mientras más talento se necesita, muchas veces cuando menos dinero genera la persona, tú sabes, porque personas estudian, tú en tu caso tú estudiaste.
Estudié.
Te concentraste en la trompeta.
Sí.
Y estar tocando por par de pesos es duro.
Es bien difícil.
Ahí no se cuestiona, ¿verdad?
Realmente, mira, la música llegó a mi vida a los 14 años. Yo no pensaba que yo iba a hacer una carrera musical. Okay. Mi maestro de música fue el que me motivó a seguir estudiando porque vio que había talento.
Ajá.
Y básicamente, en mi familia no creían que la música era una profesión seria, como para tú decir, para vivir bien. Pero mi maestro me decía, pues
yo creo que es un gran problema que tienen todas las artes.
Todas las artes.
Sí, todo lo que es arte, la gente
bueno,
automáticamente piensa.
Hoy día,
bueno, cambió la vuelta un poco.
Hoy día yo vivo bien y me siento bien con lo que estoy haciendo.
Y todavía te preguntas.
¡No! No, mi madre.
¿Cuándo va a hacer algo de verdad?
Mira, mi madre cuando habla con sus amigas dice, mi hijo mayor está haciendo tal cosa y el otro está haciendo tal cosa. Y Gaby, en las porquerías esas que la hace. En las porquerías esas que la hace porque no entiende.
No la entiende.
No la entiende, pero realmente, mira, a lo que iba.
Ah, sí.
La música, yo empecé a los 14 años, mi maestro me motivó a seguir en la carrera musical como maestro y como músico profesional. Uh-huh. ¿Qué sucede? Estudié en el Conservatorio de Música, hice un bachillerato en educación que costó bastante costoso, estudiar un bachillerato, y la música demanda demasiado de la persona, ¿sabes? Por ejemplo, la trompeta es algo que tú tienes que practicar todos los días, si quieres ser bueno, de 3 a 5 horas diarias, y eso es básicamente tú renunciando a todo lo demás.
Y que los vecinos te odien.
Te odian los vecinos, la familia no entiende. Por ejemplo, si yo le decía, tengo que practicar hoy, decía, pero es que tú practicaste ayer. Ajá. No, es que esto es todos los días. Y a veces no son canciones bonitas, son ejercicios.
Claro.
Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Entonces la familia dice, pero va otra vez lo mismo. Entonces eso como que cansa. Ajá. ¿Qué sucede? Que es como tú dices, yo practicaba toda la semana para hacer un compromiso el sábado y ganarme 80 pesos.
Es que está duro, va.
¿Entiendes? Entonces tú dices, espérate.
Es duro. Entonces... Es como una manera de, en cierta manera, darle razón al comentario.
Claro.
Al de, vamos a morirle hambre. Exacto. Y entonces tú dices, pero qué chavienda. Yo entonces, tengo que demostrar que esto no tiene que ser así.
El músico lo que hace es que se aleja de la familia para hacer viajes, para tocar en las noches, altas horas de la noche. Llega el domingo con un presupuesto en el bolsillo que tal vez te da para vivir.
Claro.
En lo básico. Exacto, en lo básico.
En lo que viene el próximo
entonces,
viso.
Como maestro... Pues me enfrentaba a que tenía 30 niños en un salón de clase que la mitad no quería saber de música. Claro. Otros les interesaba, otros no les interesaba. Una hora, salían esos nenes y entraba otro grupo de 30 nenes más. Salían esos y entraba otro grupo de 30 nenes más. Y entonces cuando yo sumaba y restaba, yo decía, esto no es...
Esto no cuadra.
No es no vida. Cuadra. Entonces el dinero que me ganaba no compensaba. Yo salía cansado, con espasmos, estrés, dolor de cabeza... Y llegó la comedia a mi vida y entonces me enfoqué en esa dirección.
Es curioso porque entiendo que todo esto de la comedia prácticamente llegó sin tú buscarlo.
Sin yo buscarlo.
O sea, esto se fueron dando pasos en tu vida y se apreció gente que veía algo en ti y te decía, ok, ven acá, echa para acá esto. Tú empiezas, lo primero que, bueno... Esto tú empiezas porque vas y visitas una iglesia, ¿sabes? Tú estabas pasando por presiones, ¿verdad?
Sí.
De vida.
Sí.
Y te invitaron a la iglesia. Uh-huh. Vas a la iglesia y tengo entendido que que le decían el bombón, ¿verdad? Yo creo que era ese.
Vicente Martínez.
Vicente Martínez, ese era el nombre que se me escapaba. El negrito bombón, que le decían el negrito bombón. Yo creo que él es el que hace la catarsis en tu vida realmente, porque es el que te dice, te da esa bienvenida a este otro mundo que uno siempre lo rechaza porque uno lo ve desde afuera y ve unas cosas y sabes que yo no quiero estar en ese revolú y tiene como uno está, igual que lo que estábamos hablando del arte, o sea, tiene estos patrones que la gente piensa una cosa y tal vez no son ni tan siquiera lo que la gente está pensando. Y el cuento es de que tú llegas allí, él te abraza y te vuelves, pones a llorar.
Que no, que increíble, hermano. Esa información que tú tienes, increíble, me sorprende. Mira, realmente, para que tengas un background.
Ajá.
Cuando yo soy joven y entro en la música, mucha gente se me acercó para invitarme a la iglesia. Claro. La iglesia es un lugar donde se desarrollan muchos artistas. Porque la iglesia todos los domingos tiene una presentación musical y como yo venía con la trompeta, pues mucha gente se me acercaba, ve para la iglesia, esta dinámica.
Okay.
¿Qué sucede? Que muchas veces el acercamiento era incómodo. Yo me sentí incómodo. Si ya yo estaba emprendiendo en el ambiente musical y yo tenía era exitoso, tenía 17, 18 años y era exitoso en la trompeta, tocaba con grandes músicos o orquestas. Y yo me sentía
sí, que es que me sabes por qué me estoy riendo, porque me pasó por la mente esto, dije, la trompeta es como tener una pick-up.
Ajá.
Todo el mundo la quiere, pero nadie quiere pagar.
Exacto.
O sea, porque
exacto.
Todo el mundo te quiere en la iglesia, en Navidad, vamos a dar parranda.
Parranda, llámate a Gaby, trompeta.
Sí,
ese
pero vamos a pagar
eso. Exacto, exacto. Pues, ¿qué sucede? Pues se me hacían acercamientos para entrar a la iglesia y siempre pues me sentía un poco incómodo porque no era de la mejor manera. ¿Sabes? No era como que... Entonces yo sentía que me querían quitar algo que yo tenía, que me gustaba, que era la música. Era como que hazlo para Dios y, y aléjate de lo que estás haciendo. De lo que estás haciendo. Es como que, pues yo creía eso. ¿Qué sucede? Yo me caso a los 20 años, joven, me casé joven, tuve muchos momentos muy difíciles y a los 24 me divorcio. Okay. Y ese proceso de divorcio fue el que me arrastró o me llevó a una depresión, a un estado bien triste. Yo no sabía qué me estaba pasando. Yo hice una gira en los Estados Unidos con un grupo de Puerto Rico muy famoso de heavy metal y viajé, hice presentaciones ante 60,000 personas y me sentía solo. Era realmente un tiempo bien difícil.
Okay.
¿Qué sucede? Que una mi cuñada me invita a la iglesia. En ese momento que yo estaba vulnerable, por decirlo así, y ya yo había probado todo, yo decía, no hay nada que me haga sentir mejor, me siento triste, toco todos los fines de semana, hay gente que me apoya, que me quiere, que está conmigo, pero aún así me siento triste, ¿qué me pasa? Me siento mal. Pues visito la iglesia y cuando llego a la iglesia, después de tantos años que me invitaban, pero tienes que ir a la iglesia, mira, ven a la iglesia, esa trompeta tienes que tocarla para Cristo, o sea, todas esas cosas pero...
Yo creo que el approach no era, como te dicen, no era como el correcto.
No era el correcto, exacto, en ese
Hay
momento...
Hay cosas que tú las sientes, en el momento que las sientes que yo creo que son.
Exacto, es como si yo te dijera ahora mismo, Gaby, esto mismo que tú estás haciendo, hazlo pero para Dios. Ajá. Tú dices, pero es que no me siento... haciendo esto, es como que si yo te insistiera y tú dices, mientras más yo te insisto, más
menos lo quiero hacer.
Menos lo quieres hacer. Uh-huh. Pues, ¿qué sucede? Llegó ese momento y decidí darme una oportunidad de ir a la iglesia. Y dije, pues voy a ir a la iglesia el sábado, era un sábado.
Okay.
Y cuando llego a la iglesia, para mi sorpresa, yo me imaginaba que era una iglesia con una cruz arriba, como una iglesia típica, ajá, una iglesia católica.
Católica típica, sí.
Exacto. Y cuando Santo yo llego, cuando yo llego y digo, ¿dónde es la iglesia? Era un almacén, no parecía iglesia. Y yo decía, pero aquí es la iglesia, esta gente son rarísimos, esto sí, es raro. Sí. Cuando yo llego, había mucha gente vestida normal, así como yo.
Ajá.
Y yo pensaba que la iglesia era para ir con una corbata, sí, ir con un zapatito. Ajá. Yo vengo del ambiente de la música, del ambiente del rock en español. Yo tenía los pelos parados con highlight, con pantalla en la ceja.
Que tú decías que yo no
yo no pego con esta gente, ¿no? Entonces yo me alejaba de ese tipo de personas. Ajá. Pues cuando llego a esta iglesia... el primero que me recibe es Vicente Martínez.
Vicente Martínez.
Vicente Martínez, que yo lo conocía como el Negrito Bombón, el que da consejos de maquillaje en la televisión, uh-huh. El que era trans o se vestía de mujer. Esa figura era la que yo conocía de Vicente Martínez. ¿Qué sucede? Que cuando yo llego y me encuentro con Vicente Martínez, un hombre impresionante, grandísimo, grande, que mide más de 6 pies, y él me abraza con un amor incondicional. Era como que, ¿cómo tú estás? Y me abrazó y empezó a hablarme bien bonito. Y yo venía con una depresión, un sentimiento, unos deseos grandes, grandes de llorar, pero los retenía.
Claro.
Y ese momento fue el que
abrió esa sí, que te abrió a que te abrieras tú con...
Exacto, y empecé a llorar.
Con tu sentimiento.
Exacto, empecé a llorar todo lo que no había llorado. Porque yo no recordaba cuándo fue la última vez que alguien me había abrazado. Y ese día que yo llegué a la iglesia, él me abrazó y ahí empecé a llorar. Pues de ahí en adelante yo empecé a entender que yo necesitaba reestructurar mi vida, pero de adentro hacia afuera. Porque yo tenía todo afuera. Uh-huh. Yo era un muchacho exitoso con 10... No, mentira, tenía ya 24 años. Ajá. 24 para 25. Y tenía mi carro, tenía buenos ingresos en ese momento, estaba trabajando como maestro. O sea, tenía toda mi vida profesional, pues bien.
Lo que se supone que...
Exacto.
Según la sociedad, pues está bien.
Exacto. Entonces, para mi edad, los mismos de mi edad me decían, pero si tú estás tocando, te veo en la tarima, te veo bien, te veo feliz, pero no era una felicidad genuina. ¿Qué sucede? Empecé a trabajar entonces de mi interior hacia afuera, buscar qué es lo que me está pasando, cuáles son los vacíos que tengo, y empecé a conocerme a mí. Y la iglesia me ayudó a empezar a entenderme a mí como ser humano, ¿Qué está pasando en mi vida interior para poder llenarme, sentirme bien y continuar?
A mí hay algo que me gusta de tu historia de vida, es que si tú prácticamente con la cuestión de que llegaste a la iglesia, uh-huh, apostaste a ti, ¿sabes? Como uh-huh, que de momento dijiste, mira, yo creo que he estado apostando para todos lados, pero no estoy apostando a mí.
Uh-huh.
Y cuando empezaste a apostar a ti, que soltaste todo, dejaste los guisos, dejaste,
sí,
dejaste la comodidad económica, ¿no?
Sí.
Tanto tiempo uno le asusta no tenerla, para entonces decir, ok, yo me voy a dedicar al pestelado, yo voy a, claro, hacerle caso a lo que me está diciendo, no tanto ni la mente, a veces uno, el corazón te, sí, dice, tú debes hacer esto, y uno con la lógica y la cuestión le pichea. Y somos personas pensantes, pero también somos personas con mucho sentimiento. Yo creo que eso fue lo que te pasó cuando te abrazaron. Tú sabes, rompió algo que estaba ahí, pero que no habías dejado, no habías cogido el tiempo para soltarlo.
Exacto.
Esto fue progresivo, o sea, esto fue tú empezaste a visitarlo o fue medio de machetazo de, ok, voy a cortar.
Bueno, la realidad, corté con estar tocando en los pop. De miércoles a domingo. Yo tocaba miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en los pop, con bandas de rock y orquestas que me invitaban, yo tocaba. Pues yo empecé a alejarme de eso, pero no era porque... Era más bien buscando cómo yo puedo empezar a construir algo limpio de cero. Es como que yo estaba construyendo un castillo en un piso de arena movediza, ¿sabes? Como algo...
Te sigo.
No es sólido, no es sólido. Pues ahora yo quiero empezar a hacerlo de una manera... estructurada bien y sólida. Pues por eso fue que dije, voy a empezar de nuevo. Voy a empezar con nuevas amistades. Por ejemplo, si una persona que es alcohólico dice, pues, si a mí no me molesta estar con Ramón, pero Ramón se pasa bebiendo, pues yo, Ramón, voy a alejarme un tiempo a lo que yo resuelvo unas cosas en mi vida. Pues básicamente eso fue lo que pasó en mi vida.
Okay.
Es como que me voy a alejar un poquito para yo entonces fortalecer mi interior y luego, pues, emprender otra vez. Yo lo entendí a los 25 años. Es decir, quiero hacerlo de esta manera, a ver. Porque ya como yo lo estaba haciendo, no me estaba funcionando. Y realmente tenía mi trabajo, tenía todo lo que quizás deseaba tener, pero había algo que no, que me faltaba, que era como que era un vacío que había dentro de mí. ¿Ves? Y lo encontré visitando la iglesia. Y no lo encontré realmente en la iglesia, porque la gente piensa que
sí, que ya entraste y ya se resolvió todo.
Exacto. Sí, ¿no? Es empezar a conocer de qué estamos hechos. Por ejemplo, en el caso mío, ¿quién es Dios en mi vida? ¿Ve? ¿Qué piensa Dios de mí? No tiene que ver ni con el templo, ni con la iglesia, ni con las personas. Es como que
es la conexión que tengas.
Exacto.
Es bien individual.
Exactamente. Y empecé a encontrarme a mí. Empecé a encontrarme a mí dentro de lo que Dios piensa de mí, para qué fui creado. ¿Cuáles son mis talentos? Que eso es lo más importante. ¿Cuáles son mis talentos a conocerme? Y ahí poco a poco fui construyendo y decía, ya yo sé, por aquí voy.
Hemos tocado esto de que llegaste a la iglesia y no es que nos vamos a ir en la cuestión espiritual.
Sí.
Vamos porque realmente al llegar ahí es que entonces empieza lo que hoy en día es tu carrera.
Claro.
Porque te dan un papel para una obra de teatro.
Sí.
Tú sin haber actuado nunca.
Exacto.
Y te dice, mira, tenemos este papelito aquí para que le metas mano. Y tú dijiste que sí, le metiste mano. ¿Por qué dijiste que sí?
Mira, yo realmente no me esperaba eso a los 25 años. Recién yo llego a la iglesia, estoy haciendo un trabajo de música con un amigo y él recibe una llamada telefónica de un productor, comediante que hace obras de teatro en el ambiente cristiano. Y ese productor le dice, necesito a esa persona que está conmigo, no a mí, necesito una persona que me interprete este personaje en una obra de teatro que va a subir escena en 2 semanas. Le dice, en 2 semanas, porque el actor que tenía no puede.
Okay.
Y esa persona que está al lado mío, que me conoce de hace mucho tiempo, me dice, le dice a la persona, no, yo no puedo hacerlo, pero tengo alguien que lo pueda hacer.
Okay.
Acuérdate que yo vengo del ambiente artístico, soy músico, tengo experiencia en escenario, en tarima.
Y él entiende que tú podías
bregar. Y entre con él eso. Y yo, pues siempre tenemos nuestro chistecito, el graciosito, pues esa dinámica. Y él me dice, yo creo que tengo una persona que lo puede hacer. Y él me recomienda para esa obra de teatro.
Ok.
Yo me reúno con esa persona, me entrega el libreto, me aprendo las líneas, me zumbo a hacerlo sin nunca haber estado en una obra de teatro. Y me gustó la experiencia. Era una obra de teatro en... No recuerdo si era en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo. No era una iglesia. Era en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo. Y me gustó esa experiencia porque vi que la gente se estaba riendo y era una manera diferente de hacerlo. Y de ahí en adelante, pues eso impactó tanto mi vida. Porque de donde yo venía, de la tristeza, del dolor, de la depresión, pues me veo en esa posición de... Me enamoré de la risa de la gente.
Okay.
Y de ahí en adelante le dije al productor, le dije, me gustó la experiencia, cuenta conmigo si me necesita. Okay. Y de ahí en adelante, pues continúo mi carrera.
Bueno, el mismo es el que te trae para la que entonces después desarrollas un personaje que hasta el día de hoy tiene.
Sí.
¿Sabes? Con él mismo, con ese mismo productor.
Sí, porque él luego me invita a una obra de teatro que se llama, o que se llamaba, era un musical. Y él preparó una escena de 4 viejitos jugando domino. Y en esos 4 viejitos estaba yo, con el personaje de Don Ceferino, uh-huh. y de ese personaje, de esa obra, en la iglesia que yo me congregaba en ese entonces, me dicen, tú puedes traer ese viejito para que hagas algo en la iglesia. Y de ese personaje, de esa obra de teatro, me presento en la iglesia y una persona que está en la iglesia viendo me invita para otra iglesia.
Ok, sabes que en boca, de momento empezaste a dar un show que tú ni estabas preparado
para
hacer.
Eso. Okay. De manera orgánica empezó de boca en boca.
Haces la obra, obviamente, y hay líneas que te escribieron para eso.
Sí.
Vas a la iglesia.
Sí.
¿Qué ibas a hacer ahí?
Pues mira, básicamente me inventé una historia. Yo entré interrumpiendo la gente, empecé a decir, yo vengo desde Junco, de donde soy yo. Vengo desde Junco en bicicleta para acá, para que usted vea, con 85 años, mira cómo yo, mira la estamina que tengo. Ajá. Allí dejé la gallina, que, una historia bastante básica de una persona mayor. Y empecé a hacer...
¿Y tenías a alguien que era una contraparte? No, ¿estaba solo?
No, yo solo.
Que no había nadie que te batiera para tú poder tirar...
No, yo solo. Y era poco tiempo, eran como 10 minutos.
Ok.
Y pues salí bien.
Y era una cuestión más como de calentar...
Exacto, exacto.
Ok.
Pero ese personaje llegó a mi vida como anillo al dedo, porque... Al dedo, perdona.
Ah, sí.
Porque yo fui criado con personas mayores. Yo no crecí con mi padre y mi madre biológico. Uh-huh. Y estas personas mayores, pues yo tenía mucho material. Como un personaje de persona mayor, yo tenía mucho material, tenía ropa en mi casa, tenía historias, cosas que una persona joven quizás no sabe, pues yo las sabía.
Y las tenías archivadas y las empezaste a sacar con el personaje.
Por ejemplo, yo una vez fui para casa del primo mío, el viejito, una vez fui para casa del primo mío allá, que se murió mi tía, la teníamos, estábamos velándolas allí en sobre un bloque de hielo, porque antes se velaba la gente con un bloque de hielo
para conservarlo.
Pues son historias que ya yo sabía, porque yo me crié con gente mayor. Okay. Y fue como anillo al dedo. Ese personaje, yo, todas esas historias, yo empecé a añadirlas.
¿Cuándo tú empezaste a sentirte cómodo con el personaje? Porque una cosa es que lo haces para el guiso.
Sí.
Pero otra es que tú dices, esto yo lo tengo bien mangado. Ya yo puedo por dónde agarrar aquí.
Pues yo no sé exactamente cuándo, pero poco a poco fui... añadiendo historias.
Sí, porque ahí ya tú sabes, esta historia no funciona, pero está así.
Exacto.
Está, no importa dónde me meta, está por lo regular parte.
Exacto, exacto. Esta es
la que rompe.
Eso fue orgánicamente también, poco a poco. Después me invitaron a un programa de televisión en el canal de...
Fuente.
Allí comencé ahí a hacer mis primeros pasos en la televisión, en un programa de Luquis, que se llama Sea Luqui Sea. Uh-huh. Y luego el mismo Luquis me lleva
a la radio.
A radio y
a hacer también el personaje.
El mismo personaje del viejito.
Y era lo mismo, eran entrabas y hacías
segmentos pequeños. De 15 o 20 minutos, traía historias y por ahí poco a poco fui desarrollando el personaje.
Ok, mientras esto está corriendo,
sí.
¿Qué está pasando entonces en tu vida? Porque estamos hablando de que estás haciendo este show, pero esto no es igual a con esto me gano la vida.
No.
No. Estoy haciéndome conocer.
Yo renuncié a la música y me quedé en picada en lo económico. O sea, yo arriesgué todo para yo empezar a sanar mi interior. O sea, yo quería encontrarme. Uh-huh. Y renuncié a eso, pero me di cuenta de que económicamente me iba mal. Okay. Luego de eso, económicamente hablando, en la iglesia me ofrecen tocar trompeta.
Okay.
Y me iban a pagar por tocar todos los domingos, tocar trompeta, me iban a dar algo de dinero. Cosa que yo no entendía al principio, pero después poco a poco fueron, ¿verdad?, dándome un poco de conocimiento. Y así poquito a poco iba de pesito en pesito, más estaba trabajando en la escuela.
Ah, estaba dando clases.
Estaba dando clases.
Okay.
¿Qué sucede? Pues poco a poco empezaron a abrirse puertas en el área de la comedia. Ya no era una salida semanal. Cuando yo entro a radio, esa radio en la que yo estaba trabajando se escuchaba mucho en el área metropolitana, y en Puerto Rico hay 10.000 iglesias, hay 20 actividades en cada iglesia al año, pues mi agenda se llenó, ¿sabes?
Sí, que mira, antes de empezar a grabar estábamos hablando hablamos de los nichos.
Sí.
Hablamos de los nichos, que hoy en día pues los nichos son gigantescos. La gente piensa, ah, no, que el nicho de este es tal cosa.
Claro.
Pero a nivel mundial es heavy. Pero interesante con las iglesias es que siempre ha sido un nicho gigante.
Sí.
La gente habla, no, porque yo estoy haciendo show en la iglesia, se piensa que vas a una.
Exacto.
¿Sabes? Y no saben que tú tienes un tour de 30 iglesias, ¿sabes? Que tú puedes visitar 30 iglesias y ganarte la vida haciendo eso.
Bueno, llegó el momento que yo, luego de la comedia, continuaba con la música, pero yo traje la música a la iglesia, ajá, porque okay. Hice una batucada.
Ajá, la batucada sí es cristiana.
Llegó el momento en que yo hacía 9 actividades en un día.
O sea, eso es un mega guiso. ¿Sabes cuánta gente que quisiera tener esos guisos?
9 actividades en un mismo día. Era una cosa, yo, por ejemplo, hacía 5 batucadas y 4 comedias. Me quitaba el personaje. Ok, los veo los muchachos de la batucada. Ajá. Nos vemos a las 3 en Bayamón, en la 167, en tal iglesia.
Y ahí arrancas para allá.
Y como es media hora.
Y arrancas para allá.
Como es media hora, pues entramos, pam, 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 hago el show, pam, pam, pam. Ok, muchachos, nos vemos entonces a las 7.
Sí, lo bueno de las batucadas es que son cortos, el tiempo media es corto, hora. Porque es para un calentón, es para que la gente vacile.
Entra, pam, 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 media hora, y ahora te veo en Cagua a las 7. Y ellos arrancaban para Cagua y nos encontramos allá. Pero yo iba a otro sitio y hacía un paso de comedia. Y así llegué a hacer hasta 9 un día. O sea, que realmente tenía mucho trabajo, mucho trabajo.
Trabajo que se acabó.
Pues, básicamente, yo digo, se me cerraron unas puertas, pero yo te digo que yo fui... En esa área de lo más exitoso en Puerto Rico, definitivamente.
¿Sabes? Entonces estabas haciendo el personaje,
sí,
y la batucada.
Sí, ambos.
Ok, ¿cuándo empiezas a expandir esto de la actuación y la comedia? Porque sé que obviamente después terminas haciendo stand-up, y por cierto, tiene un stand-up ahora que va a estar en el Coca-Cola Music Hall.
Sí.
Hacer comedia sana no es fácil. Uh-huh. Yo siempre que vienen personas que hacen comedia sana, los admiro.
Sí.
Porque irte para el boquete es bien fácil.
Exacto.
Y hacer reír con un par de malas palabras, hace reír. Pero puertorriqueño es bien difícil para enganchar con gente que sabe contar cuentos. Yo considero que no hay muchos en este país, pero hay unos muy buenos.
Sí.
Y a mí me encanta, ¿sabes? Yo he ido a ver show así, y me fascina salir y decir, me reí.
Muy bien.
Yo creo que es grande tú saber que la mala palabra no es el chiste, es cómo cuentan el cuento.
Exacto.
Tú sabes, y el que lo tengas amarrado y lo tengas ya, que por cierto, el 3 de diciembre, vamos a aprovechar ahora, en el Coca-Cola Music Hall tienes el nuevo show, que es un show que ha viajado, ¿sabes? Quiero llegar ahí.
Sí.
Quiero llegar ahí porque está súper interesante, porque a mí me encanta hablar de esto. Porque la gente todavía sigue pensando que si no te ven en el 2 y en el 4 y en el 11,
claro,
no has llegado a nada.
No has llegado a nada.
Y hoy en día no tienes ni que pisarlo. Uh-huh. Ok, estás con la batucada, estás con el personaje. ¿Cuándo tú empiezas entonces a agrandar esto? ¿Sabes? Agrandar esto, no solamente hacer un show con un personaje, sino que convertirlo más en un espectáculo. Porque ya yo sé que a ti te invitaban a show de otro comediante.
Exacto.
Y tú le metías un par de minutos ahí o qué sé yo, pero no habías hecho nada para ti.
Exacto.
Entiendo que fue también el mismo productor, ¿verdad? El mismo fue el que te empujó entonces a hacer un espectáculo solo, o ya tú estabas con algo más creado y lo estabas haciendo en las iglesias.
Sí, mira, yo realmente me empecé a dar cuenta de que esto podía llegar a ser más grande cuando de momento yo, es lo que tú dices, me invitaban a hacer shows con otros comediantes en teatros. Yo vengo de las iglesias, de las bodas, de empresas, pero no teatro como tal.
Claro.
Ok, cuando me empiezan a invitar a hacer show en teatro, alternando con otros comediantes, pues yo empiezo a ver la respuesta de la gente. Por ejemplo, si habíamos 4 comediantes en escena y el que sobresalía era yo, pues yo decía, pues yo tengo que empezar a hacer lo mío.
Ok, aquí, o sea, algo está pasando.
Algo está pasando, porque la gente sigue hablando de lo que yo hacía.
¿Y en ese teatro era público cristiano o...?
Sí.
Ok.
Sí, sí, era público familiar.
Familiar.
Sí. Y así hice varios shows.
Okay.
Después me lancé a hacer mi primer show solo.
En Bellas Artes de Guaynabo, ¿no?
No, ese no fue el primero.
Ah, ¿no fue el primero ahí?
No, el primero que yo hice fue en el Teatro de Juncos, un teatro pequeño de 300 personas, okay, que se llamaba el Cristi... un show que yo produje.
Okay.
Se llamaba el Christian Comedy Show.
Okay.
Fue, no recuerdo si fue para el 2008 o 2009, y fueron bien poquitas personas. Realmente, para ese tiempo yo no tenía redes sociales, y no recuerdo si
¿Estabas tú solo o tenías par de comediantes más?
Tenía par de invitados, pero no eran comediantes. Eran cantantes.
Okay.
Luego de eso, de ese show, hice otro que se llamaba Igualito al Pai, que también lo hice en el Teatro de Cagua, en el Arcelay.
Ok.
Y hasta ahí llegué.
Que ese tiene un poquito más de sillas, ¿no? O está igual, más o menos.
No, menos.
¿Tiene menos?
Menos. ¿De verdad? El de Junco tiene 300.
¿Y este tenía menos?
200.
Ay, ¿verdad? 200. Pensé que era al revés.
Y ese me fue mejor porque ya yo tenía un poquito más de trayectoria.
Ok, ok.
Entonces, luego de eso me empezaron a invitar.
Qué bueno que estas cosas pasen.
Sí, no,
definitivo. Uno al principio las dice, Dios mío, no se me llenó esto. ¿Qué
no,
sé
no,
yo?
Pero es importante. Pero
de igual manera que a una persona que hace estando le tiene que ir mal en algún momento para que toque fondo y sepa, claro, que no va siempre a partir.
Que claro.
Y sepa cómo levantarse de eso.
No, y de hecho, luego que yo me presento en diferentes shows, que me invitan a hacer diferentes con otros comediantes también, veo que me va muy bien, que la gente responde increíblemente. Los otros comediantes me dicen, tacho, es que tú eres un duro. Entonces yo empiezo a ver, ah, caramba, yo puedo seguir haciendo esto, okay, a nivel grande.
Claro.
Y me lanzo a hacer, pues, el dueño de la emisora en la que yo trabajaba me dice, cuando tú quieras hacer tu show, cuenta conmigo.
Ok, como productor.
Sí, como productor. Él tenía licencia, yo no tenía licencia. Como productor y el vaqueo de la emisora.
Ah, claro, que eso
es perfecto. Es importante. Pues yo me lanzo en el Bellas Artes de Guaynabo, que ya de 300 personas voy a 1,200.
1,200, sí.
1,200
personas. Es un brinco.
Pero yo vengo entonces de la racha de esas presentaciones donde yo alterné con otros comediantes y yo lucí súper bien. Pues yo vengo de esa racha. Okay. Yo dije, pues ya llegó mi momento. Me lanzo. Y hago el show del Boricua es otra cosa en el 2015. Uh-huh. Mi primer show fue en el 2008. Ya es el 2015. O sea, ya yo tengo una trayectoria y una experiencia bastante grande. Había corrido camino ya. Pues en el 2015 lanzó el show por primera vez el Boricua es otra cosa en el Bellas Artes de Guaynabo y se llena. ¡Pum! Sold out.
Duro.
Sold out. Y yo me quedé, wow. Y entonces en ese entonces...
Una función.
La gente empezó a hacer live en el show, a compartirle en las redes sociales. Okay. Mucha gente empezó a decir, me lo perdí. Esa noche fue increíble. La gente salió bien contenta.
Bien.
Brutal.
Te fue bien.
Increíble. Y yo le dije al de la emisora, voy a hacer otra función. Eran como 12.
Ok, antes que vayas para la segunda función. Ajá. Quiero que me lleves al momento, porque yo he estado ahí. Quiero escuchar de ti, uh-huh, cómo te sentiste. La adrenalina es una cosa increíble.
Sí.
Tú arrancas, tú no sientes lo... Después que empiezas y arrancas por ahí para abajo, la mente se va al show, tú te lo gozas, qué sé yo, terminas, se fuiste para tu casa. Cuando esa adrenalina bajó, uh-huh, ¿cómo se sintió Gaby?
Bueno, cuando bajó la adrenalina...
Sí, cuando ya
bueno, soltaste. Hambre de seguir haciendo. Hambre de seguir haciendo. Y decía, me encantó, esto es lo que quiero hacer. O sea, realmente ahí yo dije, mucha gente tiene que ver esto. Ya cuando la adrenalina bajó, uh-huh, ya yo estaba bien pompeado con lo que había pasado en el show, pero por luego eso dije, yo necesito hacer esto. Llamo al de la emisora, le dije, vamos a hacer una segunda función.
Ok.
Porque yo vi la respuesta de la gente en las redes sociales de que me lo perdí, cuando vuelve.
Si te veías que había una necesidad.
Ajá.
De momento se crea una necesidad de que tu show, la gente fue como que yo quería estar ahí.
Exacto. Pues, ¿qué pasa? Habló con el de la emisora. Llamamos al del Bellas Artes de Guaynabo. ¿Tiene fecha para pronto? ¿Cuándo? Pues mira, en 2 semanas o 3 semanas, creo que era, 2 semanas y media, tengo este día. Era creo que domingo.
Okay.
Y yo, pues yo lo quiero. Y arrancamos con la promoción 2 semanas y se llenó otra vez. Duro. Te estoy hablando de 1,200 sí, personas. Ya son. 1,400 o sea, ya son.
Personas, sí.
Y decía, esto no puede ser. El feedback de la gente fue increíble. Y ahí nació a ser la tercera función luego de esa. Y 3 semanas después hice la tercera. No fue sold out, pero llegaron 800, 900 personas, que fue buenísimo.
No.
Fue buenísimo.
Para tú arrancar, no tienes redes sociales, es tu primer show full.
Sí.
¿Sabes? Hiciste,
fue increíble.
Hiciste 3 Bellas Artes de Guaynabo.
Fue increíble, tú sabes, increíble.
Le metiste gente ahí, chévere.
Sí, entonces, luego de eso, pues me creía Superman. Y dije, pues
ahora... Esos son los momentos que me gustan.
Ah, entonces me creía Superman y dije, pues ahora...
Claramente es una cosa increíble.
Ahora me voy a tirar para el oeste.
Ajá.
Y separé a Aguada. Y dije, me voy para Aguada. Porque el Yagüez no tenía espacio.
Ok.
Así me escraché, pero una gracias cosa...
Gracias a Dios que el Yagüez no tenía espacio.
Me escraché, pero escrachado. Ajá. Yo digo que si fueron... Yo creo que fueron como 100 personas. Pero el Yagüez tenía capacidad para 800. Uh-huh. Perdóname, el de Aguada.
El de Aguada.
Creo que eran como... no sé si eran 1,000. No recuerdo. Uh-huh. Y 100 personas. O sea, realmente no fue de las 3 funciones llenas en Guaynabo. Y ahí pues me desilusioné un poco y dije, diadre, está difícil. O sea, no está tan fácil como yo pensaba. Yo venía de ese éxito.
Ok, hiciste el show para las 100 personas.
Ajá. Sí, no, y lo hice igual.
Sí.
O sea, lo hice igual con la misma producción, todo igual. Okay.
¿Sabes? Y el público, corrió.
Contento.
Okay.
Feliz, contento.
Es que es algo que yo siempre fomento, ¿no? Uh-huh. Lo fomento mucho con la gente de los podcasts, que la gente piensa que tienes que escucharte 10 millones de personas para...
No.
Y tú tienes que tener el mismo compromiso, 6, 20. Tú sabes.
No, definitivo.
Pues esas 20 dijeron, voy a pagar el boleto para verte.
No, y yo lo hice como si habían allí 5,000 personas.
Muy bien, aunque después estuvieras destrozado cuando saliera.
Sí, no, bueno, yo digo que fue un fracaso, pero fue económico, porque la inversión fue mucho.
Claro, claro,
y
claro.
Y el resultado fue
sí,
fatal.
Sí, una cosa es el show como corrió. Exacto. Pero sí, a mí me gustan este tipo de historias porque son las que te jalan para atrás y decirle, cógelo suave, estas cosas se analizan. Esto no es a lo loco de momento me voy por toda la isla.
Y otra cosa es que muchos artistas se dejan llevar por un comentario de redes sociales. Por ejemplo, si viene esta persona y te escribe, ay, me lo perdí. ¿Cuándo vuelves? El artista dice, ya me lo están pidiendo, uh-huh. Pero es una persona. Es una persona. Y seguramente esa persona no va. Yes. Si lo vuelves a hacer, seguramente el que te escribió no va.
No va. Sí, totalmente.
Entonces el artista dice, mira, ya me están solicitando, me están pidiendo.
Es que me está hecho, está todo el mundo y es una persona.
Y es una persona. Y ahí te escrachaste.
Ok, entonces terminas ese show, uh-huh. Económicamente no te fue bien. Uh-huh. ¿Cómo empezaste entonces a analizar la cosa, sabes? Porque ya tuviste 3 éxitos, uno que no fue bien. Uh-huh. Siempre eso te da un balance.
Sí.
De saber, ok, esto, para empezar, aunque estamos en Puerto Rico, no todo el mundo... en todos lados funciona igual.
Exacto.
Mi base puede ser que porque tal vez la emisora se escuchaba más en esta área.
Eso fue.
Y era tu fuerte.
Sí.
La gente sabía quién eras y de momento tú llegas allá a otro lado y la gente no sabe quién eres.
Sí, ese fue el gran uh-huh. problema. Yo era un artista de área metropolitana. Exacto. Por la emisora uh-huh. Y por mi alcance en redes sociales era bastante pequeño. Ya después de eso yo entendí que es algo también que le pasa mucho a artistas. Bueno, no entendí. Uh-huh. Yo asumía que ya el show tenía que cambiarlo.
Oh, okay.
Tengo que hacer otra cosa.
Okay.
Ya lo vieron 1,200 por 3, más, o sea, ya lo vieron 5,000 personas. Tengo que cambiarlo.
Que vamos, que llevando esto a una persona que hace stand-up, que no es un stand-up, una persona que hace stand-up regular, que ¿sí? va a barra.
Sí.
Y por haber contenido, de momento tiró un... se va para Bayamón y tira ahí en el teatro y tira el show y ya ciérralo, porque ya la gente que te va a escuchar van a ser los mismos de nuevo y entonces los chistes se van a repetir y ese tipo de cosas, porque lamentablemente nosotros no estamos como Estados Unidos, que puedes viajar los 50 estados y tu show dura 7 años.
Exacto.
Que by the way, tú le has dado
sí, 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 a eso iba. A eso iba. Mira, yo entró en mi mente la idea de que ok, ya el show tengo que cambiarlo. Luego de eso, yo empecé en el 2015 con el Boricua es otra cosa. Luego uh-huh. de ese éxito que tuve y el de Aguada que no me fue muy bien, dije, tengo que cambiar el show.
Okay.
Hice otro que se llamaba Enamorado de la Risa. Lo saqué en febrero. Uh-huh. Enamorado de la Risa, me fui para el Bellas Artes de Guaynabo también.
Okay.
Fue un éxito también.
Perfecto.
No me lancé para el área oeste porque yo dije, no me va a pasar lo mismo.
Sí, se aprende.
Exacto. Después hice uno que se llamaba Para que mi gente ría. Un éxito. En área metropolitana llené Humacao, me fui para el Bellas Artes de Santurce, hice varias presentaciones, me fue muy bien. Ya el Bellas Artes de Guaynabo no estaba funcionando.
Sí, se había tumbado.
Exacto, no estaba funcionando.
Es una pena.
Es una pena, tremendo eso. Teatro.
Muy, muy buen teatro.
Entonces, yo siempre tuve el deseo de sacar el show del Boricua es otra cosa para fuera Estados de Puerto Unidos. Rico.
Uh-huh. Querías trabajar la diáspora, sabías que...
Sí, yo decía, ese show estaba tan bien estructurado, era tan bueno el material que yo decía, yo necesito que este show salga de Puerto Rico. Empecé a llamar y a contactar productores a ver de qué manera yo puedo llevar mi espectáculo allá. Uh-huh. Productores de renombre. Uh-huh. Yo decía, voy a...
Ya en este momento, ¿tú estabas metiéndolo a las redes?
Sí.
¿Ya estabas haciendo las parodias
sí,
y todo este tipo
sí,
de cosas? Okay.
Sí, ya yo estaba...
Ya tu audiencia en redes ya estaba subiendo.
Estaba subiendo.
Ok.
Estaba subiendo.
Sí, pues, porque es que quiero llevar esto porque es bien importante para hacer un brinco a Estados Unidos. Las
claro,
redes tienen un papel ahí bastante chévere.
Súper importante. De hecho, ahora que yo estoy en esta posición uh-huh. de productor también, pues entiendo a todos los productores que ni me contestaron. Porque claro. ellos lo primero que ven es, déjame ver sus redes sociales.
Sí, ahora te miden así.
Déjame ver qué alcance tiene. No es el talento. Yo puedo ser el tipo más talentoso del mundo, pero si no tengo un nicho, no tengo gente que me apoya, no, ningún productor va a invertir.
No. porque tiene que venderte y la gente sepa quién eres y confiar, ¿sabes? Para un productor es una es un riesgo,
es un riesgo, es un riesgo increíble. Es un riesgo. Pues entonces yo escribí cómo yo hago esto en Estados Unidos, cómo yo me llevo mi show para allá, cómo y yo le trataba de mostrar a los productores, mira, yo he tenido éxito, pero necesito ya salir para que la gente conozca más de mi trabajo. Uh-huh. Y no fue hasta... Yo quería salir antes del huracán María.
Ok.
Pero no se me dio porque llegó el huracán María y lo que hice fue que me enfoqué en creamos una oficina, un almacén en uh-huh. Juncos para suplirle alimento a la comunidad.
Ok.
Y okay. Yo me enfoqué en eso. O sea, yo claro. Dejé de hacer teatro. Obviamente Puerto Rico no había teatros abiertos. Uh-huh. Y me enfoqué en esa área. Y estuve todo ese año... levantando mi comunidad, brindándole apoyo.
Sí, sí, fue María fue un año que nos cambió nuestro enfoque en todo.
Exacto.
¿Sabes? Era o ayudas o busca cómo vivir. Sí. Estos eran los enfoques en aquellos tiempos.
Sí, no, y fue una bendición para mí ese tiempo. De ayudar a la gente, igual yo recibía ayuda también. Uh-huh. 2018, 2019, arranqué otra vez a hacer presentaciones privadas y todo lo que estaba haciendo. Y luego separo un teatro, creo que fue el Teatro Bellas Artes de Humacao, y arranqué con el show para que mi gente ría. Y arranqué okay. con eso. Luego del huracán María, pues dije, para que mi gente ría. Ajá. Y arranqué con ese espectáculo, que fue okay. un éxito. Pero seguía yo pensando, tengo que sacar mi show fuera de Puerto Rico.
¿Seguías en mente con lo de irte para Estados Unidos?
Hacerlo fuera de Puerto Rico. Pero llega la pandemia. Y ahí yo dije, ¿pero qué está pasando? Entonces nosotros los artistas estamos...
Sí, sí, porque era una cuestión de...
Llega la pandemia
cuando estábamos respirando, llegó la pandemia.
Llegó la pandemia y se cerraron los teatros, ya no habían presentaciones, mi agenda se cerró completa. Uh-huh. Y yo decía, pues, ¿y qué vamos a hacer ahora?
Y el ingreso se va.
Y se fue el ingreso. Menos mal que yo siempre he sido bien bien estructurado en cuestión de las finanzas y no tenía deuda. O sea, yo tenía mi casa salda, mis carros, o sea, realmente todo saldo,
okay.
No tenía deuda.
Okay.
Y ahí pues lo que hice fue, siempre me ha gustado yo soy una persona que fuera de las redes sociales me gusta el trabajo físico, ir a sembrar, hacer cosas. Y abrí un taller, bueno, tenía un tallercito en mi casa donde yo hacía trabajos de gabinetes y cosas. Y durante la pandemia pues me puse a hacer gabinetes.
Okay.
Hacer gabinete, hacer escritorio, que los nenes estaban estudiando en las casas, hacer escritorio para los niños, y pues en eso me entretenía, ¿no?
¿Y te funcionó?
Sí, me funcionó súper bien.
Okay.
Pues después de la pandemia yo empecé a ver que Florida no tenía restricciones. En Florida toda la gente salía sin mascarilla,
sí, sí, está, sí.
Habían actividades, y yo decía, y yo en Puerto Rico encerrado.
Okay.
Le dije a mi esposa, yo creo que este es el momento. Y ya yo no contaba con productores, ya yo había hecho el esfuerzo que podía.
Ajá, ajá.
Digo, no niego que algún productor de afuera me había llamado. Al ver el éxito que yo tenía con mi show del Boricua es otra cosa, uh-huh. Se contactaron conmigo. Mira, quiero traer tu show a Estados Unidos. Okay. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el acuerdo? Uh-huh. Yo les escuchaba, mano, muchas veces no me convenía.
La gran mayoría de las veces siempre vienen...
O sea, ¿no? Yo decía...
Algo que me gusta también de esta historia es que tú estás bien claro de que esto es un negocio también.
Sí, sí, es un negocio.
Esto es arte y nos encanta hacerlo, pero hay que vivir de esto.
Pero también hay mucha persona que es soñador. Y mucha persona que me llama, por ejemplo, me llama... vamos a poner un nombre. Uh-huh. Se llama Héctor Ramón Ortiz. Héctor uh-huh. Ramón Ortiz me llama. Hola, yo soy Héctor Ramón Ortiz, mi pana. Yo vivo aquí en Georgia. Aquí una comunidad de boricua bien grande, brother. Uh-huh. Y yo tengo planes de traerte para acá. ¿Cuánto vale tu show? Así empieza.
Sí, sí.
Y yo le digo, primero que yo no le pongo precio a mi trabajo. Uh-huh. Porque si yo te digo a ti, esto es un ejemplo, si yo te digo a ti, mi show vale 3,000 pesos uh-huh. y el tipo allá me mete en un teatro de 2,000 personas.
Yes.
No es lo mismo meterme en un teatro en una cafetería o en un restaurante de 100 personas, no. Uh-huh. Ya yo te di precio de mi show. Uh-huh. No, espérate, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Yo no te estoy conociendo. Son personas a veces que ni son ni productores.
Sí, sí, que ven la oportunidad y piensan que puede hacer chavo por traerte.
Exacto, pero hay mucha gente...
Que no saben ni el proceso de cómo mover un artista.
No saben nada, simplemente...
Un impulso.
Vio el deseo, me vio en las redes sociales, le gustó, te quiero traer para acá.
Ajá, sí.
Pero no. ¿Quién tú eres? ¿Sabes? Sí. Realmente no...
Esto es de los dos lados, ¿sabes? Esto es de los dos lados. De igual manera que tú no sabes quién soy yo como artista, yo no sé quién tú eres de productor.
Exacto, entonces muchos artistas... Es un peligro. Muchos artistas se llenan los ojos pensando... De hecho, me llamó un productor de Georgia.
Sí, este es el equivalente al me perdí tu show. lo mismo. El único que es productor y suena más lindo.
Exacto.
¿Sabes? Como que, chacho, me están llamando de Estados Unidos y te llamo esta persona que no sabe ni quién es.
Exacto. Y te monto un muñeco, pero una cosa, chacho, aquí un montón de boricuas.
Por el teléfono, chacho, te vendo lo que sea.
Pues sí me llamaron personas ofreciéndome villas y castillas. Y yo los he escuchado y yo, pues perfecto, nada, pues nos comunicamos. No volví a llamarlo. No lo volví a llamar. Y yo le dije a mi esposa en ese entonces de la pandemia, ya es el momento de salir. Vamos a salir. Tenía un presupuesto en mi cuenta. Uh-huh. Orlando, dije, voy a empezar en Orlando, Florida. Que hay boricua, una comunidad de boricua allí. Voy a arrancar con mi show, el boricua es otra cosa. Y le voy a dar por esa esquina.
¿Y todo esto tú solo?
Yo solo.
Ok.
Yo solo. Encontré este lugar. Me comuniqué con una tiquetera de una gente que conozco porque había trabajado con ellos en Puerto Rico.
Ok.
Y vi que estaban... No, mentira, lo llamo, le digo, mira, todavía tú estás trabajando los tickets. Sí, abrimos una compañía recientemente y estamos trabajando. Ah, pues perfecto. Ya yo había trabajado con él.
Ok.
Lo conozco y le dije, pues quiero ir para Florida. Y él me dice, tengo un lugar en Orlando que caben, creo que eran 400 personas.
Eso es un, buen, dije, eso pues, un número bonito. Está perfecto. Eso es un número bonito.
Yo le dije, está perfecto. Averíguame los datos de ese lugar. Y envíamelo por email, y el contrato, todo lo que conlleva, y si tengo que alquilar pantalla, sonido, todo lo demás, pues yo lo cuadro ahí. Uh-huh. Pues nada, hice todo el ejercicio, separé el lugar, contraté a una persona que me pusiera un buen sonido, un buen equipo, compré los boletos de los pasajes.
¿Llegaste a ir al sitio antes?
No.
Ah, okay.
No, él me envió fotografía.
Okay, okay.
Nos mantuvimos en contacto.
Y viste que primero. El sitio era apto para hacerlo, que no era un
sí,
sitio.
Sí,
que...
sí, yo dije, pues está.
Sí, porque ustedes, como están, que personas que hacen stand-up, tienen que ver el ambiente donde está. Tú
claro.
Sabes, si yo estoy al lado de una barra, un resto, una cocina, ¿sabes? Que no va a ir bien la cosa, ¿sabes? Exacto. Hay que estudiar el location.
El show de stand-up comedy en un sitio de comida, eso no funciona.
No, no funciona.
No funciona.
Y si te paran al lado de la barra, pues no todavía.
Es horrible.
Sí.
Y más cuando la gente está tomada.
Y que te ponen allí y la gente ni sabe que tú vas a estar allí. O sea, eso no, es otra
veces,
cosa.
A veces quieren ser más chistoso que tú. Sí. Y tú dices, ay, hermano, qué sí, difícil es esto.
Sí, porque es una pelea con la persona. Ok, te interrumpí. Pero entonces, bloqueas entonces la fecha.
Sí.
Ajá, te vas, compras pasajes.
Hago todo el plan. Hago todo el plan. Tengo mis pasajes, tengo mi hotel, tengo mi carro, alquilo un carro. Uh-huh. Tengo todo montado. Me quedo sin presupuesto y estoy apostando a todo. O sea, yo estoy en la pandemia en Puerto Rico y estoy apostando a que eso va a suceder.
Okay.
Con mascarilla, todo, con hand sanitizer, la gente va a estar ahí. Así arranqué mi show en Orlando. Y para mi sorpresa llegaron, no se fue soldado, pero llegaron 360 personas.
Para mí eso es un mega éxito.
Un exitazo.
Para mí es un éxito.
Un éxito. Pues, ¿qué yo hice? Yo dije, algo está pasando. Algo está pasando, la gente me está viendo, está consumiendo en mis redes.
¿Cómo tú estabas promocionando eso? ¿Full redes?
Redes.
Ok.
Redes sociales, full.
300 y pico de personas, full redes.
Sí, sí, buenísimo. Buenísimo. Entonces,
¿por qué hiciste en medio cuando llegaste?
No.
Te fuiste, nada. Tú llegaste a hacer el show.
Hacer el show.
Muchacho, te fue súper bien.
No, si llego a hacer medio, gastaba más el
presupuesto. Claro, claro.
O sea, yo fui limitado. Yo dije, esto es lo que tengo, no puedo hacer nada más. Uh-huh. Arranqué 360 personas aproximadamente. El ingreso fue bueno, cubrí los gastos, me sobró, y con eso que sobró, separé otro teatro.
Ok.
Regresé a Puerto Rico, separé otro teatro. O sea, yo solamente todo lo que sumaba de mi show era para seguir expandiendo mi carrera fuera de Puerto Rico, allá uh-huh. en los Estados Unidos. Separé otro teatro. Entonces, ya había visitado... Yo creo que fue Kissimmee, la próxima que hice. Me fue muy bien.
Ok.
Me fue excelente.
Un sitio también
pequeño.
Pequeño, igual.
Pequeño. Yo creo que eran 200 personas. Se llenó completo, 200 personas. Era bien económico también el lugar. Me sobró más ganancia.
Perfecto.
Y yo dije, pues ahora voy a entonces... A
separar. Me gusta como lo ibas corriendo.
¿Sabes? Otro teatro. Separé otro. Me fue excelente también. Y así poco a poco...
Que ya estamos midiendo. Hablando de que 300, 200 son bocas que ya empezaron a hablar de ti.
Exacto.
¿Sabes? Ya empieza la promoción... Boca a boca,
que es la más importante.
Correcto.
Luego hago otra en Florida también, no me la dejo de Florida. Arranco, y creo que fue en Tampa. Uh-huh. Y me fue muy bien también. Y entonces yo dije, espérate, si yo estoy saliendo de Puerto Rico en un fin de semana para hacer una función, estoy invirtiendo en pasaje, alquiler de carro, hotel, en mi equipo de trabajo, y hago solamente una función, pues ¿por qué no hago lo mismo con dos funciones?
Ya.
O sea, yo estoy invirtiendo en el mismo pasaje, uh-huh, en el mismo hotel, la misma cantidad de tiempo.
Carro. Pero vamos entonces a agregar estos gastos más inteligentes, ¿sabes?
Exactamente.
Pues yo dije, solo pasaje de vuelo, es un carro, pues de aquí voy aquí, tú sabes, ok.
Exacto. Pues yo dije, ok, ahora me voy a mover.
Y va a dejar más chavo.
Eso fue lo que pensé.
Claro.
Pues ahora voy a hacer esto. Ya estuve un fin de semana en Orlando, ya estuve un fin de semana en Kissimmee, estuve un fin de semana en Tampa. Pues ahora voy a hacer, como la gente se quedó con deseos de ver el show y de repetir, pues yo dije, pues ahora voy a hacer Orlando y Kissimmee juntos.
Ok.
Sábado en Orlando y domingo en Kissimmee. O sábado en Kissimmee y domingo en Orlando. A ver qué pasa.
Que, by the way, si entonces lo estabas haciendo en redes, se escucha mucho mejor. Tú decir, estoy en Kissimmee y estoy, o sea, ya se ve que tú estás en varios sitios.
Exacto.
En cuestión de publicidad, se vende mucho mejor.
Exacto.
O sea, el público lo acepta como que, ah, espérate, el hombre está haciendo show en diferentes sitios.
Exacto, exactamente.
Okay, dale.
Pues me lanzo con esa y me fue excelente. Yo dije, duro, ah, no, pues esto está fantástico. De la tiquetera me dicen, Gaby, la cosa va súper bien, mano. Yo creo que tú no debes parar el show. O sea, te está yendo muy bien. Uh-huh. Y la respuesta que tenemos aquí en la boletería, la gente cuando llama, ¿sabe? Es algo grande, ¿sabe?
Okay.
No lo dejes ahí.
Ok, ok.
Él me dice...
O sea, que había buen feedback.
Increíble. Bueno, tenía gente que había ido ya dos veces a ver el show.
Ah, de verdad.
Habían ido una vez y fueron una segunda vez. Y entonces empezamos a ver esa dinámica. Me lanzo para New York. Mi deseo siempre era llevar mi show. El boricua es otra cosa. A New York. Yo decía, yo tengo que llegar a New York. Cuando yo llegué a New York con mi show, yo creo que va a ser un éxito.
Sí.
Pues se para un teatro en New York de 800 personas en el Bronx. De 800 personas en el Bronx.
Hay que dragar.
Arranco con la promoción. El boricua es otra cosa en New York. Bueno, una cosa increíble. Para mí era un sueño hecho realidad.
Ajá.
Y al principio la cosa como que arrancó bien. De momento se estancó. Y poco a poco, hasta que lo llené.
Okay.
Una sola función. Dije, wow, se me dio. Una semana antes anuncié sold out. 800 personas en New York. El show fue increíble. La respuesta de la gente fue increíble. La gente le encantó el espectáculo. Yo me fui tan contento. Yo decía, no, mano, New York es increíble para lo que yo estoy haciendo. Uh-huh. Llego a Puerto Rico. La gente empezó a explotar las redes sociales. ¿Cuándo regresa? Mira que empezaron a decirme, ¿cuándo vienes para Chicago? ¿Cuándo vienes para acá? Hice un plan de todas esas ciudades que la gente me estaba diciendo.
Ok, ok.
Para hacerte el cuento largo, corto, yo regreso a New York, al mismo sitio de 800 personas, hice dos funciones, dos sold out,
wow.
Back to back. Hice una matiné a las 4 de la tarde y una a las 8 de la noche. ¿Sabes? Yo metí 1,600 personas en New York, solamente con redes sociales. O sea, yo no hice promoción allá en televisión. No.
Y todo esto estamos hablando de que tú eres el productor.
Sí.
O sea, tú mismo te estabas produciendo los shows.
Yo mismo.
Okay.
Yo mismo separo el teatro, yo mismo envío contratos, yo mismo hago todo.
Que hay una logística, porque hay unas cosas que pero no es tu venue, o sea, no es Puerto Rico, que ya tú lo conoces. Nueva York funciona de una manera, Orlando funciona de otra.
Exacto.
O sea, a la misma vez que estás haciendo esto, estás aprendiendo de cómo bregar con todo esto.
Claro,
espectáculos.
Claro, no, y los seguros allá, ¿cómo son los seguros? Los teatros son más costosos.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo pagué un teatro... en New York, que me costó $14,000. O sea, el teatro más caro que yo pagué en Puerto Rico eran $4,000.
Y de momento estás en Nueva York pagando uno de 14.
Y de momento estoy pagando uno de 14,000 sin decirte, ahí no están las luces, no está, no.
Regresamos a lo que dije al principio, estabas apostando full en ti.
Exacto.
Y yo creo que lo que me ha gustado de la historia era que no te fuiste en el brote de... Y te fuiste a lo loco.
A lo loco.
Sino que esto fue... un proceso que okay, aquí metimos 200, aquí tenemos 400, mira, la cosa va corriendo, pum, dos fechas, ok, salto a Nueva York, sabes que lo veía que lo estabas analizando no con pasión, sino como que, espérate, esto hay que ir poco a poco, porque de igual manera la cocotá que me di
claro.
En Puerto Rico una vez, aquí es más desastrosa.
Claro, ¿no? Y la experiencia te va llevando a tu ser más consciente en todos los pasos que estás dando.
Correcto.
Y pues...
A todo esto, ¿tu esposa está en todo
involucrada.
Esto involucrada?
Sí,
¿sabes?
Sí, okay. Ella está involucrada conmigo. Ella es la que me maneja la oficina.
Okay.
Es la que cuando tú llamas, la que te contesta mi esposa.
Así, así tiene que ser.
Ella viaja conmigo, yo la involucro en el espectáculo también. Ella y tiene una parte en el show
okay,
también.
Okay.
Mis hijos están involucrados en el show. no tanto en escenario, pero sí están envueltos en lo que es la producción.
En lo que es la producción.
Ellos viajan conmigo. Básicamente, mi equipo de trabajo es mi familia. O sea, tengo mi familia trabajando conmigo.
De
y
ellos. O sea, no los deja.
No los dejo. Aparte de eso, tenemos experiencias de vida. O sea, yo siento que, por ejemplo, yo me voy en una gira. Y cuando llego a mi casa, empiezo a contarle a mi esposa. ¿Tú te imaginas que fuese así? Uh-huh. A mí, fui hasta el sitio, allí la gente. Entonces, no es, yo digo, no, vete conmigo. Vívelo conmigo. Vamos a hacerlo juntos.
Y que esto es un recuerdo, no una anécdota.
Exacto. Sí, exacto. ¿No? Espectacular. Vete conmigo, vamos a hacerlo juntos y creamos esta memoria juntos y la familia, se van los nenes. Bueno, realmente es algo, me siento bendecido por esa parte grandemente.
Ya después Nueva York, Chicago, o sea, ya entonces empezaste a visitar toda.
Exacto. Entonces empecé a hacer una gira bien estructurada desde ese punto de vista. Okay, si voy a Chicago, ¿cuál es la próxima ciudad que me queda cerca? Que no esté tan lejos, como 3 horas. Yo le meto 3 horitas, por ejemplo. Digo, uh-huh. Pues mira, tengo Chicago, pues a 3 horas está tal ciudad. Si estoy en Georgia, pues Virginia me queda a 3 horas. Un
okay.
ejemplo.
Okay.
Pues ok, pues separo sábado en Georgia y separo Virginia el domingo.
Ok, entonces, para que te dé break.
Me da break. Yo salgo de mi show sábado uh-huh. y la función del domingo es a las 5. Pues me levanto a las 9, desayuno, son 3 horitas, guío, llego al teatro y hago mi función de las 5. Entonces empecé a planificar
de esa manera
mi gira, porque entonces en cuestión de viaje, de vuelo, pues no tengo que salir 2 veces, sino voy una vez.
Y lo demás es en automóvil.
Exacto. Okay. Bueno, y la para mi sorpresa, llevo muchísimas funciones.
O sea, que tú fuiste creándote, moviéndote de teatro mientras la pandemia se iba moviendo y abriendo poco a poco. Porque ajá. Sí, porque llegaste hablando cuando la pandemia era aquí el único sitio donde
exacto,
no me importara.
Exacto.
Y fuiste como expandiendo.
Se iban abriendo las ciudades y yo iba llegando.
Okay.
Entonces, yo no sé si también el factor era que la gente estaba cansada de estar encerrado. Y mira, hay un show, vamos para allá.
Vamos para allá, sí.
Entonces, ha sido tan bueno el feedback que yo tengo gente hoy día que han ido 4 veces a ver el show.
Wow.
¿Sabes? 4 veces y lo increíble es que me dicen, ya esta es la 4ª vez que vengo.
Y es el mismo show.
Es el mismo show.
Sí, lo sé.
Es el mismo show. Entonces, esta es la 4ª vez que vengo, pero esta vez traje a fulano.
Me gustó tanto que traje a fulano.
Y entonces se crea como las redes sociales, que es una red. Entonces, ahora viene más gente porque está de boca en boca se ha ido corriendo. Tienes que ver este show. Y así ha sido. Tengo gente que está en Estados Unidos. En Estados Unidos pasa mucho esto. Hay gente que no le importa guiar 5 horas.
No.
O sea, ellos guían.
Y llegan al sitio.
Tengo gente que guían 6 horas.
Ven el show y se vuelven a ir 5 horas para atrás.
Así mismo, mano. Increíble. Y yo decía, ¿ustedes me quieren tanto para guiar 5 horas?
Quédate en un motel o algo, porque está fuerte bajar otra vez.
Pero, mano, el cariño ha sido tan increíble.
Pero, se debe sentir brutal.
Sí.
Se debe sentir brutal porque volvemos. Tú estás haciendo algo que en otros tiempos no había break.
No había break. No.
¿Sabes? El que tú le metas a las redes sociales y lo muevas. Y yo sé que tú tratas de cogerlo suave, pero haces contenido. ¿Sabes?
Sí.
Que eso otro. No fuimos perseverados porque yo quería hablar mucho de lo que es la expansión de un show cuando no eres una figura
conocida
en el país, que es más fácil porque la gente ya sabe quién te vio en televisión. Uh-huh. ¿Sabes? No hay esos medios.
No.
¿Sabes? Tu medio de que la gente tuviera esa conexión fue full.
Redes sociales.
¿Sabes? Y entonces, ahora vamos al otro que había dicho al principio. Uh-huh. Tú creaste un show con el que has podido hacer una gira.
Sí.
Eso no lo hacen ni a veces ni comediantes que llevan...
Experimentado. Claro.
¿Sabes? Que de verdad, te ha ido súper bien.
Sí, no me ha ido muy bien. Yo te digo, económicamente no me quejo. O sea, realmente yo estoy súper estable.
Qué bueno.
Yo no sé si me vas a retirar ya, pero...
Es que esto nos llama.
No.
Uno puede decir, yo creo que yo me voy a quitar el chat.
Pero la realidad es que, míralo desde este punto de vista. Yo tengo un show que es buenísimo, está más que probado. La gente le fascina, le encanta.
Está cuadrado.
Es un material que yo digo, es difícil superar eso. Está tan bien estructurado, está tan bien hecho. Que para hacerlo más que un fin de semana no es justo.
Okay.
O sea, yo digo, no es justo dejarlo ahí. Ok, ya hice 3 funciones, vamos a quitarlo, vamos a hacer otro. No es justo. Entonces, si yo me voy a la matemática y hago una gráfica, ¿cuántos boricuas hay fuera de Puerto Rico? Hay más boricuas que en Puerto Rico.
Puerto Rico.
Vamos a pensar que hay 5 millones fuera de Puerto Rico y hay 3 millones en Puerto Rico. Ya estamos hablando de que son 8 millones de boricuas.
Uh-huh.
Y mi show se llama El Boricua es otra cosa. Si yo hago 250 funciones de 600 personas... Sí. Todas vendidas, escucha esto. Si yo hago 600 250 funciones de 600 personas, todas vendidas, solamente ha impactado el 0.1% de boricua.
Sí, 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 te quedan boricuas como loco ahí.
Me queda, pero montones que no lo han visto. Entonces, si tú haces una película, tú quieres que todo el mundo la vea.
Correcto.
Si tú haces un... Tú quieres que todo el mundo lo vea. Entonces, todos esos boricuas que quedan por ahí, ¿cómo hacemos para...? Ahora mismo mi preocupación es, todos esos boricuas que están por ahí, ¿cómo hacemos para llegar a ellos y que ellos puedan disfrutar de ese show? ¿Cómo podemos hacerlo? No es decir, ya lo hice, vamos a engavetarlo. Vamos a... Ajá. No, yo tengo que pensar más inteligente, decir, ok, ¿cómo yo puedo llegar a esa gente? ¿Qué debo hacer? Y eso, esa ha sido la fórmula desde que yo empecé a estar visitando Estados Unidos. Y decía, ¿cómo yo puedo llegar a esta gente? ¿Cómo yo puedo llegar a estas otras personas?
Sí, sí, y poder seguir, con el mismo show seguir impactando.
Exacto, porque tanta gente no lo ha visto, no, es que no lo han visto. Pues realmente, ¿cómo lo puedo
pero
hacer?
Pero ahora viene esa pregunta. Uh-huh. Vamos a ponerle que ahora vas a hacer Puerto Rico.
Sí.
¿Puerto Rico está cerrando algo o realmente no está cerrando esto?
Puerto Rico está cerrando Puerto Rico.
Ya. O sea, que este show no vuelve para Puerto Rico.
No. Ok, yo viajé o corrí todo Puerto Rico con mi show. Ya después que yo tuve el fracaso en Aguada, uh-huh, yo retomé el Boricua es otra cosa. Lo hice en Mayagüez. Llené 3 veces Mayagüez.
Ok.
O sea, yo lo llené 3 veces Mayagüez, uh-huh, el Mayagüez. San Germán o San Sebastián, no recuerdo, creo, uh-huh, que es San Germán el que está, bueno, anyway,
ajá,
lleno también.
Ok.
Hice Barceloneta lleno, hice Fajardo, hice Humacao lleno, hice, o sea, realmente yo dije, yo cierro mi gira en Puerto Rico, okay, en el Coca-Cola.
Ok.
Cuando yo regrese a Puerto Rico va a ser con otro espectáculo.
Ok, eso es lo que venía. O sea, que entonces ya tú estás claro de que tú vas a correr con este show, pero sí estás bien claro de que vas entonces eventualmente crear un show nuevo.
Sí, un show nuevo, y yo los tengo. Uh-huh. Yo los tengo.
Ya tú los tienes más o menos estructurados.
Sí, sí, no, yo los tengo. Yo tengo material para hacer otro show.
Ok.
Y de hecho, Para Que Mi Gente Ría es un show que no lo han visto todo el mundo.
Claro.
O sea, yo lo saqué después del huracán María, uh-huh, hice dos funciones, una función sold out en Humacao y una función sold out en Santurce.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque muchos comediantes preparan rutinas o de hora y pico y qué sé yo, pero tú le has dado la forma de espectáculo.
Sí.
¿Sabes? Este es mi paquete de espectáculo, esto corre así, esto está más
probado.
Súper. ¿Sabes? Esto es, ok, ahora quiero preguntarte, ¿cómo te ha ido con gente que sé que te pueden ir a ver que no son boricuas?
Me ha ido muy bien.
¿Cómo, o sea, has sentido feedback de ese público?
Sí, a mi show van colombianos, venezolanos, mexicanos. De hecho, van norteamericanos que no hablan español. Y ellos se lo disfrutan porque van con alguien y la persona le dice, dijo tal cosa. Mira, dijo tal cosa, que tal cosa. Y pues se lo disfrutan. De hecho, tengo muchas parejas que son boricuas. Uno de ellos y el otro no es boricua. Y me llevan a su pareja. Este es cubano. O sea, yo me casé, okay, yo soy boricua, pero me casé con una cubana.
Okay,
y aquí la tengo.
Okay, okay.
Y la cubana me dice, chacho, los boricuas somos como los cubanos. Es lo mismo. Yo te vi ahí, era como ver mi familia.
Okay,
sí. Que son anécdotas que son bastante comunes en los latinos. Pero claro, Obviamente yo lo pongo como el boricua porque dentro de mi show, uh-huh, es una analogía que yo hago para separar al puertorriqueño del boricua.
Ok.
Hablando de que el puertorriqueño se comporta de una manera y el boricua es, sí, es pata abajo. Pata abajo es
sí,
el,
sí.
Y eso le ha gustado tanto a la gente que lo repite.
Ok. O sea, ya cogí la vuelta. O sea, ¿verdad? Yo tenía 20 cosas que hablar, pero yo quería irme por este lado porque por lo regular no se habla.
No se habla.
¿Sabes? No se habla de cómo tú estructuras un espectáculo y viajas.
Claro. Porque la dinámica es que, bueno, mucha gente vea este podcast, es bueno que lo entiendan. Yo soy bien pro artista, porque soy músico, soy artista, sé lo difícil que es para un artista. La gente debe entender, el artista debe entender que su arte es invaluable, que eso vale mucho. Pero muchas veces caemos en la dinámica de que tengo que crear, uh-huh, crear, y es como si fuese un vaso desechable, de que ya esa idea no funciona y la tiro para el lado y ya la abandoné. Las redes sociales te exigen crear. Uh-huh. Y realmente a veces tú tienes cosas tan y tan buenas que no debes abandonarlas tan rápido.
Estoy de acuerdo.
Y el artista de por sí no tiene mente de negociante. Él no tiene esa maña o esa habilidad de decir...
Por eso me quedé en esta conversación, porque es una manera de que la gente entienda de que tú debes pensarlo de esta manera. Tú estás creando algo. Uh-huh. ¿Sabes? Pues tú estás creando algo, pues hay que sacarle
el provecho.
El provecho. Claro. ¿Sabes? No lo puedes. No te debe durar un año y al otro año ya estás buscando qué hacer. Porque llega el momento en que se acabó, ¿sabes? Ya mira, no pare más.
Algo que yo veo en el teatro que pasa mucho. Tú montas una obra de teatro. Una obra de teatro. Y estás 6 meses ensayando. 6 meses ensayando.
Y muere un fin de semana.
Para un fin de semana.
No.
O sea, tú dices...
Esto nunca ha tenido lógica jamás.
No tiene sentido. No. Entonces, esto es otra cosa. Como artista, por ejemplo, si tú te sientas a desarrollar una obra de teatro, hay piezas que toman mucho tiempo, que tú dices, mano, yo hice este libreto y esto es una joya. Uh-huh. Esto es una joya. Esto me tomó 3 años hacerlo. 3 años. ¿Verdad? Pero hay cosas que tú haces para salir del paso. Tú dices, mira, separé un teatro en noviembre. Me quedan 8 meses para ver qué me invento.
Sí.
Y eso pasa mucho. Sí, porque estás rellenando.
Estoy claro.
Rellenando roto. Mira, que tengo ese espacio ahí. ¿Qué hago? Me invento tal cosa, me invito tal artista y lleno. Y ya, pues eso para un fin de semana. Pero hay piezas que son cosas que tienes que tratarlas con mucho celo.
Sí.
Y no soltárselas a cualquier tipo, a cualquier producto. No, chacho. A mí me llamó gente para hacer el boricua es otra cosa fuera de Puerto Rico. Y yo le decía, no, yo te voy, si tú me quieres llevar, yo te voy a ofrecer otra cosa. Pero el boricua es otra cosa. Yo no.
Esto es mi show, esto lo corro yo.
No, esto lo corro yo. Esto no.
Que es un proyecto que ya está pago, ¿sabes? Porque ya lo que tú tenías que invertir, ya está.
No, ya.
Si habían visuales, ya eso está, ya ¿sabes? Ya eso está. Solo que ya es, cambia el venue.
Exacto.
Pero ya el gasto del show ya está cubierto hace rato y pago hace 1000 veces.
Exacto.
Ok. ¿Tienes pensado finalmente después grabarlo? Y tenerlo grabado... Well, you never know, ¿sabes?
Sí, yo lo tengo grabado, pero...
Pero no sé. Como para que tú lo tires en alguna plataforma.
Siempre lo he tenido en la mente, pero no estoy claro de cómo lo voy a hacer.
Ok.
O sea, todavía no estoy claro de cómo lo voy a hacer, pero siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí como en la mente de cómo lo hago.
Sí, porque yo creo que ese es el momento en que ya lo cierres, uh-huh. Eso es lo que le queda.
¿Sabes? Claro.
Te puedo tener aquí y esto pues...
Corre momento, por ahí para abajo.
Exacto. Y ya vendemos el próximo espectáculo que me invente.
Exacto. Pero estamos analizando cómo lo hacemos. Pero okay. Sí, lo he tenido.
Las tienen en la mente.
Y igual, yo grabé mi función en el Yagüez. La grabé completa, la tengo ahí. He grabado otros eventos también que he tenido fuera de Puerto Rico.
Okay.
Y tengo material para hacerlo. Pero todavía no sé cómo lo voy a hacer. Quiero okay. hacerlo pero inteligentemente.
Pero sí. No. Y lo que he visto y lo que me has contado, eso es algo que te caracteriza, ¿sabes? Lo analizas y que no sea al garete, volvemos. Lo que me ha gustado es que no te vas full por pasión.
Claro.
Es como que, ok, esto me encanta, la adrenalina está brutal. Cuando baja, ok, espérate, esto es un negocio, vamos a hacer esto.
Hay que hacerlo, exacto, hacerlo bien.
Eso está espectacular. Has hecho también cine, ¿sabes?
Sí.
No nos fuimos por ese lado, pero quería que la gente supiera, ¿verdad? Porque ya llegamos a la hora hace rato. Pero me encantó la conversación por
a
lo
mí
que
también.
Nos fuimos. De verdad que me agrada mucho poder hablar de este tema. Casi nunca hablo con gente que hace stand-up de esto, de lo que es cómo montar algo y sacarlo de la manera correcta.
Claro.
O sea,
claro.
De que cuando lo cierre ya tú digas, ok, ya esto de verdad ya hay que ponerlo a descansar.
Exacto.
Gaby, de verdad que agradezco mucho que te hayas tomado de tu tiempo. Volvemos a repetir, diciembre 3,
sí.
En el Coca-Cola Music Hall, tienes el show donde cierra ese
espectáculo,
cierra en Puerto Rico.
Sí, yo continúo en Estados Unidos, tengo varias ciudades que todavía no he tocado, no he visitado y pienso seguir allá, pero en Puerto Rico cierro el 3 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall, que es un venue maravilloso. Apenas lleva 2 años de inaugurado y siempre tenía el deseo de presentarme en este lugar. Y se me va a dar el día 3 de diciembre. Allí estaremos.
Pues espero que sea todo un éxito. De verdad, súper agradecido de tu tiempo. ¿Dónde te consiguen las redes?
En todas las redes sociales como Gaby Alicea. Gaby Alicea en Facebook, Instagram, TikTok, la nueva de Instagram, la nueva red social en YouTube. Gaby Alicea, ahí está toda...
Pues ya lo saben, Gaby Alicea. Váyanse para allá a comprar los boletos, diciembre 3. Que ya saben, en Puerto Rico cierra el show.
Cierre
aquí está, de este show que ha dado vueltas como loco.
Sí, bueno, llevo 8
cierra,
años.
Cierra.
8 años.
Wow, mucho tiempo.
Sí, gabyalicea.com para boletos. Gaby Alicea,
verdad, que tú tienes página.
Gabyalicea.com, ahí está todas las ciudades que estoy visitando, toda mi agenda en mi página, y los boletos los consigues en gabyalicea.com.
Bueno, Gaby, mira, esto es algo que yo le doy a todos los que visitan Hablando 24 Frames para que se acuerden que pasaron por aquí.
Duro, gracias.
Súper agradecido de tu tiempo.
A ti.
Que se repita. Esperemos que cuando sea el próximo... el show próximo que traiga, nos sentemos aquí a hablar de cómo te fue el primero y cómo lo cerraste finalmente. Muy cuando bien. Fue ese último show.
Muy bien.
Eso sería bien especial. ¿Cuándo va a ser tu último show
wow.
del boricua? Así wow. que, bueno, no va a ser muy rápido, pero llegará en un momento.
Llegará, sí.
Bueno, y hasta aquí me despido en otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. We'll be right back.